Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 25 de junio. Transformación feminista. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acudió a un encuentro con colectivos feministas que apoyaron su candidatura presidencial y que durante este acto público le entregaron un bastón de mando. Ahí la doctora Sheinbaum pues dijo que durante su gobierno primero se va a ver por las mujeres pobres, indígenas y afromexicanas.
Primero las mujeres indígenas, primero las mujeres afromexicanas, por el bien de todos y de todas, primero las mujeres pobres. No se disocian, somos mujeres transformadoras, no somos mujeres conservadoras.
Sobre este encuentro y el feminismo en el próximo gobierno, el encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, conversaré en unos minutos con Susana Cueto, que es parte de uno de estos colectivos feministas. Habrá transición con finanzas estables. La Secretaría de Hacienda informó que están trabajando en la transición, la cual garantiza la entrega de una economía en pleno crecimiento. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que actualmente México cuenta con indicadores macroeconómicos estables.
Con lo que formulamos el año pasado para este programa económico, es una economía que tiene una solidez y un anclaje bastante fuerte en variables económicas, estabilidad económica, una política monetaria que está coordinada con la política fiscal, la inflación está bajando, el desempleo está a niveles mínimos, la tasa de desocupación también está a niveles mínimos, entonces es una economía que está en crecimiento.
La Canaco respalda a la Guardia Nacional. El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, avaló la decisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de transferir a la Guardia Nacional a la Sedena. Señaló que la prioridad de sus funciones será garantizar la seguridad en el país y apegarse al Estado de Derecho.
Nos parece que era necesario, y lo tengo que decir también, que la Guardia Nacional, que ya se había conformado con quienes tienen la disciplina, con quienes tienen pues las características de formación para una fuerza pública como es la Guardia Nacional, permanecieran, porque además había el riesgo de que si no permanecía ahí, muchos desertaran.
Maciosare, un extraño enemigo. Tras describir a la presidenta electa Claudia Sheinbaum como una gigante, el presidente López Obrador advirtió que solo estaría dispuesto a dejar su retiro y regresar a la vida pública si se presentara una situación grave como una invasión o una guerra.
La presidenta electa es giganta. Terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a haber.
Celebran liberación de Julian Assange. El presidente López Obrador reiteró su beneplácito por la liberación de Assange, fundador de Wikileaks. Dijo que no tiene contemplado comunicarse de momento con el periodista ni con sus familiares.
Nosotros también nos sumamos a esa campaña y, como lo expresé en mi Face, estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Julian. Era una cosa muy injusta. Era como tener en prisión la libertad.
Actualización en el caso Wallace. Un juez federal de la Ciudad de México ordenó el cambio de medidas cautelares para Brenda Quevedo, acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Seguirá su proceso en libertad. El Instituto Federal de la Defensoría Pública informó que el juez primero de Distrito de Procesos determinó el cese de la prisión preventiva para Brenda luego de haber estado más de 15 años en prisión sin sentencia. Más adelante conversaré con la abogada de Brenda Quevedo. La Fiscalía General de la República detuvo en Tlaxcala a dos personas que presuntamente tenían en su poder 1.328 libretas para pasaportes, robados todos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto y más esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Vamos a una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de martes? Bueno, pues muy complicado en algunas zonas de la ciudad. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona sur, donde se mantiene el plantón sobre la avenida México-Coyoacán a la altura de la calle Puente Jojo. Y le comentamos que se mantiene el bloqueo en la zona norte, en la avenida de las Granjas y el eje 4 norte, por presencia de inconformes. Eje 8 sur, con asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 poniente a la avenida División del Norte. Eje central Lázaro Cárdenas, con buen avance de circuito interior con dirección hacia el eje 7 sur. Calzada de Tlalpan, con incremento al aforo vehicular del eje 4 sur con dirección hacia el metro General Anaya. Y el doctor Miguel Alemán, con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás a la avenida de los Insurgentes y se dirige hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Para esta y más información, a través de la red social @vialcdmx.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y vamos con la información. Esta mañana, distintas organizaciones civiles reunidas en el movimiento Con Claudia Llegamos Todas le hicieron entrega a la presidenta electa de nuestro país de El Bastón de las Mujeres. Cientos de mujeres de distintos estados del país estuvieron ahí presentes, y ahí también la doctora Sheinbaum dejó muy en claro que hoy por hoy es tiempo de las mujeres, es tiempo de la transformación. Enrique Hernández, me enlazo contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y es tiempo de dejar huella también, y en México ya nos encontramos y nunca más las mujeres volverán a estar solas. Este fue el mensaje de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que dio a cientos de mujeres reunidas justamente en el claustro de Sor Juana. La próxima presidenta recibió de manos de Olga Sánchez Cordero el bastón de mando de las mujeres para recordarle que no está sola y que ellas confían en Claudia Sheinbaum, y ellas justamente va a representar a las mujeres del país. Vamos a escuchar a Olga Sánchez Cordero.
También, Claudia, es una petición para que seas nuestra voz.
Enrique.
Sí, pues nosotros, dijo la próxima presidenta, pues vamos, no vamos a regresar al pasado, al contrario, se va a acabar con la corrupción. Son mujeres haciendo historia, y en México y en el mundo, recordó, pues todos surgimos de heroínas y que nos dieron la patria y la libertad. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Que es tiempo de mujeres transformadoras. El que lleguemos a la presidencia significa continuar con la transformación, fortalecer el estado de bienestar, los derechos del pueblo de México e indivisiblemente los derechos de las mujeres.
También aprovechó Juan Auditorio para decir que fue superada la campaña de mentiras, de calumnias, pese a que todavía se pueden leer en algunas columnas por parte de plumas conservadoras críticas en su contra. Sin embargo, dejó en claro que son las mujeres quienes han iniciado la transformación. Vamos a escuchar.
Sorteamos una campaña llena de calumnias, de guerra sucia, de mentiras, de argumentos misóginos que aún se leen en las plumas del conservadurismo, calca, clon. Pero el pueblo de México dijo con fuerza y determinación: es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación.
Pues ante este marco, insistió que se va a garantizar la transformación, fortalecer el estado de bienestar y los derechos del pueblo de México, indivisiblemente los derechos de las mujeres. Juan, el reporte que les tengo, sin duda alguna, pues la presencia de mujeres, de damas importantes, connotadas en tanto en el ámbito político como intelectual en nuestro país.
Así es, Enrique, muchísimas gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Y bueno, y una de estas mujeres destacadas en la vida pública de nuestro país es Susana Cueto, presidenta nacional de Presidentas MX. Ahí también estuvo esta mañana y le agradezco que ahora esté aquí en Fórmula con nosotros. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida.
Muy contenta de saludarte, Juan, y de saludar a toda tu audiencia, y muy emocionada por lo que vivimos esta mañana.
Le entregan el bastón de las mujeres a la doctora Claudia Sheinbaum en el centro de la Ciudad de México. Susana Cueto, pues ¿cómo se lleva a cabo este evento? Pero sobre todo, pues ¿qué es lo que significa? O sea, ¿cuál es el simbolismo a través de la entrega de este bastón?
en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que vale la pena mencionar, qué recinto tan más hermoso, y hacemos entrega de este bastón que estuvo recorriendo los 32 estados de la República, cargándolo de todas las peticiones que tenemos las mujeres para esta nueva etapa de gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, también de buenos deseos, y fue así que recorrió los 32 estados, que pasó de mano en mano, de mujer a mujer, y que Claudia, así como ella nos dice que no llega solo ella, que llegamos todas, pues nosotras también hacerle saber que aquí estamos para respaldarla y que no está sola y que somos muchas las que estaremos siguiendo sus pasos y apoyándola y respaldándola en todo lo que se pueda.
Susana Cueto, me decías que fue en el claustro de Sor Juana, allí en la calle de San Jerónimo. El simbolismo comienza desde ahí, porque Sor Juana Inés de la Cruz, adelantada a sus tiempos, a través no solo de sus escritos, sino de su conducta, luchó por los derechos de las mujeres, que en ese entonces no existía ninguno. Ella dijo que estudiaba no para saber más, sino para desconocer menos. Esta lucha de las mujeres centenaria, bueno, ¿qué traerá como resultados o qué deberá traer durante la gestión de Claudia Sheinbaum como presidenta de nuestro país? La cuarta transformación en tiempos de mujeres.
Pues yo sé que la doctora Claudia Sheinbaum, sin duda, bueno, además de ser la primera presidenta electa en México, será la mejor presidenta que hayamos tenido nunca. Incluso Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, ella es una gran mujer, ella es tan cercana a la gente, sabe escuchar, y creo que vienen 6 años maravillosos para este país con esta visión de mujer que tiene la doctora, pero además con esta preparación que ella lleva y con este equipo del que se ha rodeado, que hemos visto ya la primera parte del gabinete y es impecable. Así que yo estoy segura que vienen años muy buenos para nuestro país, sobre todo también para todas las mujeres, para todas las niñas, saber que si hoy ya es una realidad que Claudia es la primera presidenta de México, que ellas pueden ser y hacer lo que quieran ser, y pienso que ese es un mensaje clave para el feminismo en Latinoamérica.
Sin duda. Susana Cueto, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que primero las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas. Ustedes en los distintos colectivos y muy particular en el de Presidentas MX que tú presides, pues cómo estarán colaborando con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con ella, a través de la interlocución con las mujeres del país, sus demandas, sus necesidades, los rezagos en el cumplimiento de sus derechos e incluso el que se establezcan en nuestras leyes nuevos derechos que aún no están contemplados y que son necesarios. ¿Dónde dirías que se tiene que comenzar?
Justo creo que nosotras seremos ese canal para poder llevar a Claudia todas las peticiones que tienen todas las mujeres. A mí me encanta esta idea que trae ella de que por el bien de todas y todos, primero las pobres y primero las mujeres indígenas, porque tenemos una deuda histórica con ellas y es justo que ahora tengan muchas más oportunidades y que podamos, que sean vistas y que dejen de ser invisibilizadas como lo fueron tantos años. Siempre hablamos de lo difícil que es ser mujer, pero ser mujer indígena y ser mujer pobre lo hace triplemente complicado, así que creo que es momento de poder darles esa luz que les ha hecho tanta falta durante tantos años, y me da muchísimo gusto que sea ella, la doctora Claudia, la que les dé esta esperanza y que sepamos que sí, que por el bien de todas y todos, primero deben ir las pobres, y esto va a ser una realidad en estos próximos 6 años.
Para que se dé esta interlocución, Susana Cueto, pues las mujeres de México que buscan hacerle llegar a la doctora Claudia Sheinbaum y aún no lo han hecho, sus puntos de vista, sus necesidades, los rezagos en el cumplimiento de sus derechos, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Ustedes se lo harán llegar en su momento a la presidenta electa y en su momento a la presidenta en funciones a partir de octubre, Susana.
Así será. Hoy le entregamos un decálogo a la doctora con algunas de las peticiones que traemos. Le entregamos 10 puntos, pero estos 10 puntos queremos profundizar. Pues uno, que las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Creo que es básico que tengamos derecho a la vivienda, derecho a la educación. Y de esto tenemos que profundizar, por supuesto. Entonces ahorita hay esta apertura de poder nutrir todo lo que le vamos a entregar muy pronto a la doctora. Así que si alguien quisiera tener alguna petición, nos pueden buscar en nuestras redes sociales de todos los colectivos, que es con Claudia Llegamos Todas, porque pues, al final nos hemos reunido 5 colectivos para poder llevar la batuta de este proyecto que toca hacer ahora. Así que en las redes de @ con Claudia Llegamos Todas, ahí nos pueden hacer llegar las peticiones y podemos incluirlas en el documento que finalmente le entregaremos a la doctora.
Nos quedan 30 segunditos, Susana Cueto. Te pregunto rápidamente, estos 5 colectivos que mencionas, ¿están integrados por políticas, por ciudadanas, por académicas, por activistas? ¿Quiénes forman parte de ellos?
Tenemos de todo. Está desde Olga Sánchez Cordero, tenemos grandes activistas, políticas y mujeres de lucha, mujeres que quieren que la transformación continúe y que sea tiempo de mujeres.
Susana Cueto, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues te deseo por supuesto que mucho éxito y estaremos pendientes de los trabajos, de las labores para acercar a las demandas de las mujeres de todo el país al próximo gobierno. Gracias, Susana.
Gracias, Juan, por el espacio y saludos a tu audiencia.
Nos vamos, una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darla a conocer.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Seguimos con la información. Muchas gracias por acompañarnos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, pues aseguró ya que Claudia Sheinbaum recibirá una economía sólida, una economía fuerte. Adelantó que se trabaja en la transición para garantizar la entrega de una economía en pleno crecimiento. Jenny Valencia, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Te comento que así es. El secretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que actualmente México cuenta con indicadores macroeconómicos estables. Desde su punto de vista, incluso la inflación está bajando. Así lo dijo.
Estamos trabajando en la transición. La doctora creo ya ha mandado señales de que el secretario se va a mantener en la posición. La economía en este momento está creciendo entre el 2 y el 3%. Está en línea con lo que formulamos el año pasado para este programa económico. Es una economía que tiene una solidez y un anclaje bastante fuerte en variables económicas, estabilidad económica, una política monetaria que está coordinada con la política fiscal, la inflación está bajando, el desempleo está a niveles mínimos, la tasa de desocupación también está a niveles mínimos, entonces es una economía que está en crecimiento, pero sobre todo con estabilidad económica.
Comentarte, Juan, que también detalló que Claudia Sheinbaum, vicepresidenta electa, y Rogelio Ramírez de la O trabajan en este diseño del programa económico en el que se continuará mejorando la eficiencia recaudatoria y combatiendo la evasión fiscal.
Y más bien yo creo que la doctora Sheinbaum ya ha más o menos delineado criterios generales de lo que podría ser su programa económico. Y en ese sentido creo que ha recalcado la importancia de mejorar, de continuar mejorando la eficiencia. Creo que hay áreas de oportunidades que ella ya ha dejado ver, pero las está discutiendo con el secretario. El ratio deuda PIB está estable en este momento. Se ha mantenido así durante toda la administración. Prácticamente en estos 6 años la deuda como porcentaje del PIB o como porcentaje de la economía se ha mantenido plano.
Y bueno, Gabriel Llorio aseguró que la deuda se encuentra estable en este momento. Se prevé que la economía cierre el año en un 2-3% de crecimiento. Al igual señaló que van a estar trabajando en el transcurso de las siguientes semanas en este proceso de transición. Ese es el reporte que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Entonces, una economía saludable en la transición de gobierno y así recibirá la economía la doctora Claudia Sheinbaum en octubre, cuando rinda protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo asegura Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda. Jenny, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Feliz
noche. Y bueno, hablando de transición y de la rendición de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum en octubre próximo, el presidente López Obrador pues dijo que una vez que concluya su mandato y que se vaya a Palenque, pues solo regresaría a la escena política en una situación gravísima, una guerra o una invasión, y además previa solicitud de que viniera de la presidenta Sheinbaum. Sara Pablo, tú estuviste ahí en la mañanera, voy contigo.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy el presidente López Obrador pidió a la gente
que no lo busque a las afueras de su finca allá en Palenque, Chiapas, una vez que concluya su mandato, porque dijo que no va a abrir las puertas aunque se le parte el alma, y menos estará disponible para consultas políticas. Eso sí, aclaró que solo en una situación de extrema gravedad, en la que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya entonces como presidenta constitucional, le pida que ayude en algo, volvería de este retiro, y aunque ha señalado que la única que le respondería un llamado sería a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, pronosticó que no será necesario, rechazó que ésta le haya pedido no retirarse de la vida pública.
Pues yo creo que no hace falta, porque la presidenta electa es giganta, giganta, y ahora sí estamos hablando bastante en las giras. Aprovechamos y aprovechamos y aprovechamos para hablar, para hablar, para hablar. Porque ya terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque. Y pues ya no quiero nada. Y ella va a poder sin ningún problema.
López Obrador dijo que una vez que se retire no contará con apoyo de personal militar ni otra prestación. Reveló que ya hizo cuentas sobre el monto de la pensión que recibirá. Detalló que laboró 5 años en el Instituto Nacional Indigenista, un periodo igual en el Instituto Nacional del Consumidor, 5 como jefe de gobierno y un sexenio de presidente. Entonces el cálculo es que obtendrá unos 30,000 pesos mensuales más la pensión del bienestar. Aclaró que las regalías de sus libros y los derechos de autor serán para su hijo Jesús Ernesto y su esposa Beatriz Gutiérrez, quien seguirá con su labor como profesora de la Universidad de Puebla y como investigadora a nivel 2.
Por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión de lista. Va a ser como de 25,000-30,000 pesos mensuales. Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya. Eso lo tiene Beatriz. Ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos.
Y bueno, ya en otro tema, el presidente López Obrador celebró la liberación de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Dijo que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos no quedó como un símbolo vacío y hasta se veía contenta, puso ahí una fotografía de la Estatua de la Libertad.
Nosotros también nos sumamos a esa campaña y, como lo expresé en mi face, estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Julian. Era una cosa muy injusta, era como tener en prisión la libertad.
Y al hacer un balance de la violencia registrada durante la elección, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, negó que los últimos hayan sido los comicios más violentos de la historia. Dijo que fueron 12 candidatos asesinados y las agresiones se centraron en aspirantes locales, mientras que en el 2018 mataron a 20 candidatos. Dijo que hubo una campaña de desprestigio contra el gobierno.
Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. En este tiempo hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno. Un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos y procesos electorales es muestra de ello.
Pues parte de los temas que se tocaron, Juan, en la conferencia mañanera.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Y muera usted esta mañana. Trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional hicieron un bloqueo. Trabajadores de limpieza cerraron durante más de 7 horas los carriles centrales y laterales del circuito interior y lamentablemente en este bloqueo pues se registró un hecho verdaderamente preocupante porque algunos de los manifestantes fueron atropellados. Javier Navarro, voy contigo.
Efectivamente, Juan, fue un severo congestionamiento vehicular por más de 7 horas, lo que se tuvo desde esta mañana en diferentes puntos de esta ciudad de
México.
Fueron
varios, ¿verdad?
Principalmente, así es, principalmente en esta zona poniente, Juan, donde decenas de trabajadores, como lo mencionas, de limpieza, que dan servicio a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, cerraron la vialidad de carriles laterales centrales del circuito interior por la falta del pago de su salario. Desde las 7 horas se tuvo la llegada de los trabajadores y se reunieron en las instalaciones del casco de Santo Tomás y de este lugar caminaron hacia el circuito interior, donde cerraron la vialidad a la altura de la calle Manuel Carpio. Con esto, en pocos minutos, se tuvo un severo congestionamiento de varios kilómetros de largo y en este lugar se tuvo el diálogo con representantes del gobierno de la Ciudad de México, quienes buscaron llegar a un acuerdo para retirar el bloqueo, pero los manifestantes mencionaron que estarían en este sitio hasta que llegara el pago de su salario, pero trabajadores de esta misma empresa, Juan, bloquearon también la vialidad en otras avenidas como Tasqueña, Instituto Politécnico Nacional, el Eje 1 Poniente Bucareli, Avenida de las Granjas, y en esta última, Juan, fue donde 6 personas resultaron lesionadas al pasar una camioneta en el bloqueo y con esto jaló la cuerda que ellos sostenían y cayeron, pero fueron trasladados a un hospital en ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Finalmente, poco después de las 2:30 de la tarde y ante la presencia de elementos de la Policía Metropolitana con cascos y escudos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegaron al acuerdo para una reunión este miércoles con autoridades de la Secretaría del Trabajo y retiraron el bloqueo en diferentes puntos de la Ciudad de México, excepto en la Avenida de las Granjas, Juan, donde continúa, pues se mantiene la protesta por las 6 personas que resultaron heridas en este lugar. Y fíjate que también, Juan, que se tuvieron problemas en la vialidad en la mañana en el periférico sur.
Nos cae el corte. Te pido, Javier, por favor, que me lo aguantes para que me sigas reportando, sobre todo el estado de las personas que resultaron atropelladas. ¿Cómo se da exactamente este atropellamiento? Si hay detenidos, ¿qué dicen las investigaciones? Y de ahí nos vamos a lo que pasó en Periférico, en donde pues parte del segundo piso cayó encima de algunos automóviles. Javier, aguántame la pausa. Y usted que nos está acompañando también, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros. Javier Navarro, compañero, nos agarró el corte. Te preguntaba sobre las personas que allá en Azcapotzalco fueron arrolladas mientras pues realizaban un bloqueo personal del Instituto Politécnico Nacional. 6 de ellas fueron arrolladas, fueron trasladadas a un hospital. ¿Cuál es su estado, Javier?
Efectivamente, Juan, fueron 2 hombres, uno de 70 y 72 años de edad, ellos de la tercera edad, así como 4 mujeres, una de 47, otra de 38, una más de 30 y otra de 29 años de edad. De estas personas, pues se encuentran delicadas, pero una en estado sumamente grave. Una de estas personas, la de 70 años, uno de estos hombres de la tercera edad, quien se encuentra en la sala de urgencias del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por otra parte, Juan, lo que me preguntabas también de problemas a la vialidad que se tuvieron en la mañana, pero esto fue sobre el periférico sur a la altura de Luis Cabrera, donde cayeron pedazos de concreto del segundo piso y dañaron 2 automóviles, y con esto se tuvo cerrada la circulación vehicular hacia el norte para que los bomberos pudieran retirar los restos de concreto y metal que quedaron colgando en este punto del sur de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Nada más preguntarte, pues los daños los sufrieron los vehículos. Afortunadamente, pues no hay personas heridas, no hubo daños humanos, pero pues los de los vehículos son considerables. Se cayó parte de concreto, de metal, del segundo piso del periférico. ¿Quién va a pagarle a los dueños de estos vehículos los daños que sus coches sufrieron?
Sí, esto serán pues definitivamente serán las empresas, las compañías aseguradoras las que tengan que pagar los daños. Ellos únicamente pagarán el bono correspondiente y ya la empresa aseguradora pues tendrá que ser, no sé si la empresa constructora o con el mantenimiento que da por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero realizarán el trámite respectivo para el pago de estos daños, Juan.
Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, ayer le informé puntualmente sobre la liberación de Julian Assange. Llegó a un acuerdo. Inmediatamente tomó un avión para dirigirse con algunas escalas a Australia. Julian Assange reveló documentos que son evidencia de crímenes de lesa humanidad, de corrupción, también de injerencismo, varios delitos más cometidos por gobiernos, por altos funcionarios. Su proceso judicial sin duda es un claro intento por callar la verdad para que los crímenes que desde la falsa bandera de la paz y democracia pues puedan seguir ejerciéndose impunemente. Su extradición fue injusticia que respondió a un asunto de Estado al haberse revelado crímenes que son precisamente de Estado y que a pesar de que salieron a la luz pública, gracias a Assange, siguen, ¿y sabe qué? Seguramente van a seguir impunes. Agradezco enormemente al abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, abogado?
Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Un cordial y afectuoso saludo a nuestros hermanos y hermanas mexicanos. Muchas gracias por esta oportunidad.
Pues, abogado, cayó de sorpresa y cayó bien la liberación de Julian Assange. Me gustaría conversar con usted sobre los pormenores, cómo se da esta liberación. ¿Hay ahí un acuerdo? ¿Esto ya se acabó?
Sí, y precisamente en estos minutos ya compareció Julian ante la justicia estadounidense. Hay un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Fiscalía en el que él admite la culpabilidad, se autoincrimina por uno de los 18 cargos, porque el resto tenía que ver con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Uh-huh. Y es el tema de conspiración informática, en donde, bueno, ya no es supuestamente, porque ya se declaró culpable, había colaborado con Brady Manning, el ex soldado americano, para divulgar documentos reservados y confidenciales. Uh-huh. En esa virtud, la Fiscalía y el Departamento de Justicia sugería que se le imponga una pena de 62 meses, que precisamente equivale a 5 años, que es el tiempo en el cual él estuvo en la cárcel de Belmarsh, en Inglaterra. Bajo esa situación, en la de ya haber cumplido esta condena de forma anticipada en la cárcel de Belmarsh, y el aceptar la culpabilidad, él aceptó de inmediato la libertad. Una vez de que ya se obtenga, porque en estos minutos, me imagino, ya está concluyendo la audiencia, él ya tomará un avión para Australia para especialmente reunirse con su familia.
Abogado, después del acuerdo al que se llega, ¿Julian Assange va a poder seguir con su actividad profesional y de activismo a favor del derecho de la ciudadanía, del mundo, a estar informada?
Bueno, en marco general no existe ningún tipo de sanción o impedimento de su ejercicio profesional. Uh-huh. Y siempre debo reiterar que es un periodista, no es un hacker, como en ocasiones se lo argumenta. Uh-huh. Además, laureado con algunos premios internacionales y mundiales. Y es una decisión muy personal. Escuchaba a Chris Robson, que es director de Wikileaks, precisamente indicar de que si tomara unos días, se sigue perteneciendo. Es una fundación Wikileaks y él deberá tomar una decisión personal y familiar. En este momento creo que lo importante es su libertad, su salud mental, su salud física y su familia. Luego veremos cuál es la disposición y la decisión personal, pero no existe ningún impedimento, dentro del acuerdo no existe ningún tipo de situación de mordaza o de censura que él pueda establecerse. Él es una persona libre, así como también en el ejercicio periodístico él puede también tener la libertad absoluta.
¿Cómo está? Ya que usted lo menciona, muy importante, abogado Poveda, ¿cómo se encuentra de salud, tanto física como anímica, Julian Assange en estos momentos?
Usted entenderá que son 12 años.
Así es.
7 años en una embajada, en donde se puede decir que es una persona protegida, en donde lamentablemente el expresidente Moreno abrió las puertas, ¿no? Contrario a todo lo que decía la Constitución y las convenciones internacionales. Y en esa situación sí hubo un lapso después de la transición del gobierno de Correa hacia Moreno, en donde prácticamente en el asilo vivió un calvario. Alguna vez podemos conversar de ese tema. Uh-huh. En donde se le obligaba a un protocolo de convivencia bastante fuerte y también inhumano. No se le permitía ni siquiera visita de médicos. Y además se le pillaba. Sí. Que es un tema que también está pendiente en la justicia española. Entonces, bajo esa situación, 5 años posteriores de que se abren las puertas de la embajada, él va a una cárcel, la más fuerte de Europa, en Belmarsh, en donde de las 24 horas, 23 permanecía aislado y solamente le daban una hora. Era imposible
casi dialogar con sus abogados o ver a su familia. Uh-huh. Y esto le afectó. Y ustedes conocían de que en las primeras audiencias o vistas que se conocen, él tuvo un derrame cerebral, tuvo problemas con uno de los órganos de visión. Por eso es de que no se presentaba ya a las audiencias por su delicado estado de salud. Hasta el punto que en la primera petición de extradición se le negó y una jueza, Vanessa Barisser, negó porque había riesgo de suicidio. Entonces, en este momento, él tiene que someterse a los chequeos, recuperarse psicológicamente. Se podrá, no sé si imaginar, si los que me escuchan podrán imaginarse 12 años sin ver la luz, sin tener contacto con la familia, únicamente con cuatro paredes. Creo que eso a cualquier persona, por más fuerte que sea, le va a afectar. Entonces, es una situación que esperemos de que la salud de él igualmente se reponga. Él es una persona joven, pero se le ve bastante agitado precisamente por el encierro que tuvo.
Sin duda alguna.
Es una muestra, la víctima de la situación de trato inhumano, cruel y degradante que precisamente los rectores de Naciones Unidas habían advertido en su oportunidad.
Pues ahí está, abogado Carlos Poveda, abogado de Julian Assange. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Le estaremos dando molestia para conversar con usted conforme vaya avanzando, algo que no ha terminado. Mientras tanto, la culpabilidad de Assange es una victoria, señaló usted, porque le permite recuperar su libertad. ¿Es correcto?
Así es correcto. Es correcto. Es agridulce, pero creo que hay que priorizar la libertad, y esta libertad tiene que ver mucho con la vida. No solamente una vida personal, sino también familiar. Y le agradezco a usted esta preocupación que ha tenido.
Muchísimas gracias, abogado Poveda. Le mando un abrazo muy fuerte, que espero que haga extensivo a Julian Assange y a toda su familia.
Muy gentil, gracias. Un abrazo también.
Gracias, abogado.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, seguimos con este tema. Mire, Julian Assange, se lo decía hace unos instantes, él reveló documentos que son evidencia de crímenes de lesa humanidad, y él estuvo preso, detenido, ajeno al cumplimiento de sus derechos, por justo garantizar a la población mundial del derecho a estar informado, y sobre estos asuntos tan lamentables, crímenes de lesa humanidad, que él a través de WikiLeaks dio a conocer. Una organización que fundó en el año 2006, le digo que su nombre WikiLeaks juega en inglés con lo que en español podría ser filtraciones rápidas, y en diciembre de 2007 hizo del conocimiento público el manual de la Armada de los Estados Unidos para soldados que se ocupan de los prisioneros de la base de Guantánamo. Después publicó este video terrible titulado Asesinato Colateral, en el que se observa a soldados estadounidenses acribillar desde un helicóptero a civiles y a periodistas. 400,000 son los documentos que conocemos sobre la cantidad de civiles iraquíes asesinados, detalles sobre supuestas actividades terroristas de miembros de Al-Qaeda detenidos en Guantánamo por la Armada de Estados Unidos, filtraciones sobre crímenes de guerra. Hay muchísimas, como las que destaparon las cloacas de la podredumbre sobre la corrupción política en Estados Unidos. Las filtraciones hablan de injerencismos imperiales. En México no tenemos excepción de datos dados a conocer por Assange. En 2007, durante una visita a México, Michael Chertoff, que era secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, pues estuvo con García Luna, y García Luna le pidió a Chertoff acordar protocolos para que se intercambiara información de alta calidad, así lo dijeron. Esto se supo gracias a información publicada por WikiLeaks, en la que muestra esto que le estoy diciendo, cómo García Luna informó sobre operaciones de inteligencia al gobierno estadounidense y con ello violó la soberanía de nuestro país. Pedro Miguel, periodista, escritor, te saludo con muchísimo gusto para hablar justo de la liberación de Julian Assange y lo que aún hay pendiente. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, qué gusto escucharte, y qué gusto que estemos hablando ya con Julian fuera de la cárcel, ¿no? Eso es muy reconfortante, aunque sea con este arreglijo que tuvo que organizar el gobierno de Estados Unidos para no quedar en evidencia de que todas las imputaciones contra Assange son falsas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí negoció una aceptación de culpabilidad, que Julian haya aceptado declararse culpable, porque lo importante es que esté libre, que cuide su salud, que esté con su familia y que siga trabajando por la verdad, ¿no?
Eso es justo lo que le preguntaba a su abogado hace unos momentos, que si va a seguir trabajando por la verdad. Me dijo que en principio sí, que nada lo detiene a poder hacerlo. Ya. ¿Cómo ves, Pedro? Es inquieto, Julian Assange. Estoy seguro que nada más se recupere física y anímicamente el calvario que tuvo que sufrir. Estaremos escuchando de él nuevamente. ¿Tú qué opinas?
Mira, estoy de acuerdo. Julian es una de las muy pocas gentes, Juan, que yo he conocido en la vida, que tienen una plena comprensión del mundo y que actúan en consecuencia, hasta las últimas consecuencias.
Y ya lo vimos.
Es impresionante la forma en la que Julian entiende el mundo y sus horrores, ¿no? Y la capacidad que tiene para sintetizar pues verdades muy terribles, ¿no? Se me viene a la mente esta expresión que externa en algún momento cuando dice los medios son culpables de iniciar guerras, ¿no? Por ejemplo, que es muy duro escuchar eso, ¿no?
Sin duda.
Pero es cierto, ¿no?
Oye, sí. Te escucho, Pedro.
Sí, entonces hay muchos asuntos que Julian ha comprendido a profundidad y además ha comprendido a profundidad qué hacer. Y ese qué hacer, dicho en sus propias palabras, su gran aportación ha sido politizar a una generación de gente que está en las redes sociales. Politizar las redes sociales y hacer de ellas un instrumento eficaz de lucha contra las inmundicias del poder en el país que sea.
Así es. Pedro Miguel, antes de que nos caiga el corte, nos quedan un par de minutitos, pero quiero conocer tu opinión sobre la historia de solidaridad que hay entre Julian Assange, la libertad de expresión y México.
Mira, México le debe mucho a Julian, porque Julian le entregó a La Jornada casi 3,000 cables del Departamento de Estado que nos permitieron asomarnos al abismo de podredumbre, de miseria, de corrupción, de sometimiento vil del régimen de Calderón a Estados Unidos. Cosas terribles, pues la embajada de Estados Unidos decidía movimientos militares de México, por ejemplo, ¿no? Sacar al ejército de Ciudad Juárez, meter a la Policía Federal, cosas terribles, lo que tú contaste. García Luna le ofrece a Chertoff toda la información de seguridad de México. Imagínate semejante traición a la patria, ¿no? La embajada de Estados Unidos tiene un papel determinante en la sucesión entre Vicente Fox y Felipe Calderón. La transición, el embajador de Estados Unidos dice en uno de los cables textualmente: yo mismo me voy a encargar de esto, coordinar esa sucesión, pues porque Calderón estaba muy débil. Pues claro, pues si venía de hacer un fraude. Cosas muy duras, pero necesarias, verdades necesarias, ¿no? Y yo creo que la sociedad mexicana ha respondido en correspondencia, es decir, es impresionante cómo ha ido creciendo la solidaridad con Assange y es impresionante también cómo el presidente López Obrador se hizo eco y convirtió en un militante de la causa de la libertad de Assange, hizo gestiones ante Trump, gestiones ante Biden, no dejó de mencionar en las mañaneras esta aberrante injusticia.
Así es.
De que Assange estuviera preso y los responsables de los crímenes que él reveló pues estén libres, ¿no?
Así es. Y hoy, bueno, también el presidente López Obrador habló sobre el tema y dijo que no iba a molestar por el momento ni a Julián ni a su familia. Pedro Miguel, pues nos cae la pausa, pero quiero mandarte un abrazo muy caluroso y lleno de agradecimiento que nos hayas acompañado esta tarde. Y bueno, pues tú estuviste aquí en La Jornada, en el periódico La Jornada, trabajando sobre estos documentos que dio Assange. Gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a ti y abrazos para ti, para el auditorio.
Abrazos, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una vez más me enlazo contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todos los auditorios de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona oriente, donde Calzada Ignacio Zaragoza ya mantiene incremento al aforo vehicular del metro Tepalcates con dirección hacia el puente de la Concordia. Anillo periférico con buen avance del S5 Sur a la calzada de Ermita Iztapalapa. Pasamos a la zona norte, donde Avenida de los Insurgentes ya mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el S4 Norte y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Eje 3 Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección hacia el Eje 1 Oriente. Eje 1 Poniente con asentamientos al cruce con semáforos de circuito interior con dirección hacia el Eje 5 Norte. Finalizamos con Calzada de Guadalupe, la cual mantiene buen desplazamiento del Eje 2 Norte con dirección hacia el Eje 4 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vialcdmx.
Gracias, oficial Tufiño. Que tengas una excelente tarde. Seguimos con la información. Trabajadores y magistrados del Poder Judicial de la Federación lanzar un llamado de unidad. Le están pidiendo diálogo a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, para pues que sean escuchadas sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Y en esta peculiar manifestación, el magistrado Rogelio Alanís García señaló que la reforma que se está proponiendo va en contra de todos los trabajadores de la carrera judicial. Sin embargo, admitió que estos cambios serían buenos siempre y cuando sean para el beneficio del pueblo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Todos estamos de acuerdo y abiertos a dialogar una reforma que realmente haga que esto sea mejor, que nuestro servicio favorezca a todas las personas, a todos los ciudadanos y a toda la República.
Por su parte, el magistrado Reinaldo Manuel Reyes aseguró que no son unos dictadores de la toga y por el contrario, son los que defienden los derechos humanos de la ciudadanía. Asimismo, indicó que están dispuestos a tener un diálogo con la próxima presidenta de la República. Vamos a escuchar.
Desde luego que vamos a buscarla, buscamos las vías. El problema es que se abran las puertas y sobre todo que haya una oreja sensible que nos escuche, ¿sí? No que nos oiga, que nos escucha, que entablemos el diálogo.
Pues ahí están los parlamentos abiertos, ¿no?
Así es, y esto es parte de lo que tienen precisamente los trabajadores, quienes, bueno, pues no se descarta que más adelante vuelvan a citar algunas otras manifestaciones.
Bueno, pues hasta el Consejo de la Judicatura levantó la mano y dijo que quiere participar en los foros, en los parlamentos abiertos, y se dijo que sí, que por supuesto que todos los interesados ahí están. Muchísimas gracias por tu reporte, te mando un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Y en el marco del panel de controversia por el T-MEC entre México y los Estados Unidos por el maíz transgénico, organizaciones civiles reunieron a más de 100,000 firmas, solicitan al gobierno mexicano mantener su postura frente al uso del maíz transgénico. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles. ¿Quiénes firmaron?
Pues prácticamente ciudadanos, fue a través de una plataforma en internet donde fueron participando la ciudadanía, fue impulsada por la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, la Alianza por la Salud Alimentaria y también la demanda colectiva maíz. Hay que decir que desde octubre de 2023 los tres panelistas han recibido pues argumentos de los gobiernos de México y Estados Unidos y opiniones técnicas sobre esta importación del maíz transgénico de Estados Unidos a México y pues en esta recolección de firmas pues se tiene conocimiento de que en días pasados fueron a través de correos electrónicos cuando la población pudo hacer esta petición. Es una carta enviada que argumenta que no existen análisis de riesgo ni estudios científicos que evalúen el impacto de la salud del consumo de maíz genéticamente modificado en una dieta como la mexicana, en donde pues dicen cada persona consume en promedio 11 veces más maíz que las personas en Estados Unidos. Ahí está la petición, Juan.
Pues ahí está, es una petición que me parece de haberse dado a conocer más, tendría muchísimo más firmas, porque pues ahí está esta postura, me parece que la escuchamos en todos lados, sobre que se mantenga la postura del gobierno frente al uso del maíz transgénico. Andrea, te mando un abrazo, gracias por el reporte.
Hasta luego, un abrazo.
Volvemos, nosotros vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y como cada semana también agradezco a Aurelio Nuño, que está aquí en su sección. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí contigo, Juan, como siempre.
No, pues los encantados somos nosotros. ¿Qué te parece si hacemos el día de hoy un poquito de historia? Encantado. Ya que estamos pues con el tema de la transición entre el gobierno actual y el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues quisiera que nos dieras a conocer cuáles son tus observaciones, ya que tú formaste parte de un equipo de transición entre dos gobiernos, el gobierno saliente en aquel entonces de Felipe Calderón y el gobierno entrante del presidente Peña Nieto. ¿Cómo te fue en aquel periodo de transición? No era como normalmente está acostumbrado el PRI a llevar a cabo las transiciones, es decir, que el mando se pasara de un presidente saliente del mismo partido al entrante.
Así es, en eso fue un fue una excepción y hasta el momento única, ¿no? Sí, es la única vez que el PRI ha ganado el poder a la oposición.
Así es.
Entonces fue una transición muy distinta a la de los anteriores gobiernos del PRI, que durante 70 años se fue pasando el poder de un gobierno del PRI a otro.
Hagamos una comparación. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo en eso durante muchísimo tiempo, pero esto implicaba el que fuera terza el proceso de transición, porque sí, formaban parte el presidente saliente y el presidente entrante de la misma organización política, pero no por ello necesariamente quería decir ni que se llevaran bien, ni que fueran tersas en sus negociaciones. Había como que un lugar común con los nuevos gobiernos, ¿no? Los nuevos presidentes buscaban desarrollar un sitio turístico en alguna playa, cada presidente tenía el suyo, y meter al bote a alguien cercano al presidente anterior, ¿te acuerdas?
Las transiciones normalmente son, en la historia de México, han sido complicadas, incluidas las transiciones de un gobierno del PRI a otro del PRI durante estos años. Más bien, las excepciones ha sido cuando ha habido transiciones sin mayor problema. Una de ellas, por ejemplo, fue la transición del gobierno del presidente de la Madrid al presidente Salinas. Es decir, esa fue una transición muy tersa. No lo fue así la del presidente López Portillo a de la Madrid, no solo en temas políticos, sino durante el espacio de la transición hubo una sorpresa y una transformación gigantesca que fue la expropiación de la banca, que como era en aquellos momentos, hoy sabemos que el presidente electo se enteró unas horas antes o una noche anterior de una decisión que en gran medida determinó su gobierno.
Sin duda.
La transición entre el presidente Echeverría y López Portillo tampoco fue de la más tersa. Incluso pues el presidente Echeverría lo mandan de embajador lo más lejos que se pudo.
A Australia, ¿no?
Sí, a las Islas Fiji. Sí. Y le cortaron la red roja porque al parecer seguía hablando en aquellos momentos. Siempre o normalmente, más bien, siempre es difícil ese paso y ese tránsito, independientemente del contexto. Ahora, yo creo que un tema, y que hoy lo estamos viviendo, es que las transiciones, otra vez no todas, pero muchas de ellas, son periodos determinantes en el siguiente gobierno.
Sin duda.
Por ejemplo, en el caso de cuando nosotros estuvimos en el gobierno del presidente Peña, la transición que referías entre el gobierno del presidente Calderón y del presidente Peña, en esa transición más larga que la actual, porque ahora se acortó, ahora son 4 meses, en ese momento eran 5 meses, pues en ese periodo es cuando hicimos la negociación del Pacto por México.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, pero el pacto fue determinante en el gobierno. Es decir, recordarás que el 2 de diciembre, es decir, un día después de la toma de protesta, en el Castillo de Chapultepec se anuncia formalmente esta alianza por primera vez en el México de la democracia.
Tú jugaste un papel preponderante en esa transición, Aurelio.
Pues mira, tuve la suerte. En primer lugar, el presidente electo me designó como el encargado de educación durante la transición. Y como parte de eso, bueno, iba a que me dieran la información, etcétera, lo normal de una transición, pero ahí empezamos a preparar la reforma educativa. Fue parte de lo que se me encargó y al mismo tiempo fui parte de la negociación del Pacto por México. De nuestro lado, del lado del gobierno entrante, estaba Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y yo.
Y tú.
Del lado del PAN estaba Gustavo Madero, Santiago Krill, Juan Molinar, que en paz descanse, y del lado del PRD estaban los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y también Carlos Navarrete. Uh-huh. Y fue un proceso en donde se construye el pacto y ahí es donde...
¿Fue tersa?
La transición fue tersa.
¿Las negociaciones?
Las negociaciones difíciles, uh-huh, pero finalmente se logró por primera vez y única también, uh-huh, en el México de la transición, un acuerdo de ese tamaño y de esa profundidad entre todas las fuerzas políticas, o las principales fuerzas políticas. La conjunción en ese momento del PRI, PAN y PRD permitía tener mayorías para reformar la Constitución, uh-huh, y por lo tanto poder hacer reformas que nadie más había podido hacer.
Oye, ¿estuvo dentro de las negociaciones el avión presidencial?
No tenía nada.
Porque así se dijo en su momento, ¿no? Que era que porque lo compró el gobierno de Calderón para que lo utilizara el gobierno del presidente Peña.
Bueno, no. Eso fue... El presidente Calderón decide comprar ese avión, uh-huh, mucho tiempo antes.
Ok, no es de que se lo haya pedido el presidente electo.
No.
Oye,
no,
cómprame un avión para que no lo gaste yo. Pero, digo, nada más para que aclares porque es una versión que...
No, de acuerdo. No. Y le he escuchado, no, es falso. Uh-huh. Okay. El presidente Calderón decide comprar un nuevo avión porque el avión que existía era un avión ya muy viejo.
El Benito Juárez, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Y decide comprar un nuevo avión. Nada más que lo compran y se tarda mucho en llegar. Y entonces el avión llega, incluso llega ya muy entrado el gobierno, uh-huh, del presidente Peña.
Así
pero,
es.
Pero jamás se lo pidió ni de casualidad. Fue algo, no, claro, uh-huh, fue algo que decidió el presidente Calderón, que incluso en su momento se valoró si se rechazaba, se uh-huh, interrumpía la compra, y en el momento se decidió que salía más caro, más, uh-huh, oneroso al Estado en ese momento ya devolver el avión que tomarlo. Digamos, pero no fue parte de la transición, menos tuvo que ver con, uh-huh, el pacto, fue una decisión que tomó, okay, antes Calderón.
Oye, ¿y cómo ves la transición hasta este momento? Pues ahora sí que ya con la mirada amplia que te puede dar el observarla desde fuera del escenario que se está llevando a cabo entre el gobierno del presidente López Obrador y el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. A mí me parece, yo encuentro una diferencia entre todos los anteriores, sin importar que hayan sido del mismo partido político. Aquí pues, se antepone, de acuerdo a mi punto de vista, al poder, la vocación de servicio. Así te lo digo, Aurelio. Y el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Tú cómo lo ves?
Mira,
desde tus datos.
Sí, yo lo que observo es, bueno, hay un proyecto de continuidad, uh-huh, y entonces, pues, evidentemente se refleja en este proceso. Esa fue la decisión de la mayoría de los ciudadanos. Y creo, uh-huh, que a nadie tendría que extrañar este proceso. A mí, al revés, me extraña escuchar gente que piense algo distinto o que quiere analizar o ver cosas distintas a ello. Ahora, dentro de esto, veo al presidente en funciones todavía.
Muy armónica, ¿no? Esta transición se ve armónica.
Se ve muy armónica.
Y yo diría que hasta la más en la historia, de las que yo he podido observar o leer. Que me gusta la historia.
No lo sé. Yo creo que, por ejemplo, la transición, como decía hace un momento, del presidente de la Madrid al presidente Salinas fue muy tersa. Uh-huh. Yo aquí lo que veo es...
Medio, ¿no? Porque le quisieron hacer madruguete al presidente Salinas, y te acuerdas que Alfredo del Mazo destapó a Sergio García Ramírez.
Bueno, pero eso fue, dijeron...
Se tuvo que ir a Bruselas.
Previo.
Dicen que lo castigaron. Vaya castigo.
Pero no fue un conflicto entre el presidente entrante y saliente, ¿no?
No.
Yo aquí lo que veo es, efectivamente, ahí veo una continuidad, uh-huh, pero lo que veo, y no extraña porque es una continuidad, pero lo que veo es todavía la fuerza del presidente López Obrador.
Uh-huh.
Es decir... lo más importante que va a suceder en esta transición es las reformas, uh-huh, que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero.
Nos queda un minuto y medio y esto tampoco se había dado en la historia.
No sé, bueno,
que yo recuerde.
No se había dado
o que
así.
Que tuviera la trascendencia que tiene.
No, yo te diría las transiciones, uh-huh, cada una en su contexto. Yo creo que tres transiciones contemporáneas que... determinaron en gran medida los siguientes gobiernos porque pasaron cosas muy importantes. Una fue la de López Portillo a Miguel de la Madrid, uh-huh, cuando López Portillo decide de manera unilateral nacionalizar la banca.
Así es. La segunda, y llorar como un perro al día siguiente.
La segunda fue la nuestra, por el Pacto por México, ajá, que se negoció durante la transición y permitió al primer día del gobierno, al segundo día del gobierno, iniciar con una agenda de reformas muy dinámica y la muy profunda.
La tuya, te refieres a la de entre Calderón y Peña Nieto.
Es correcto.
¿Y la de ahora?
Y la de ahora, y la de ahora, porque lo que va a suceder en los últimos dos meses de la transición es seguramente la aprobación de una reforma o de muchas reformas muy profundas que van a determinar en gran medida el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Y vamos a estar súper pendientes, y Aurelio Nuño, las vamos a seguir analizando aquí los martes.
Encantado de la vida.
Muchísimas gracias, Aurelio, por acompañarnos.
Al contrario, gracias a ti, Juan.
Valoro mucho nuestras conversaciones.
Yo también.
Nos damos una pausa, no se vaya. Muchísima información que darle a conocer a nuestro regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Recordará usted que hace algunas semanas le di a conocer sobre este proyecto en Sonora al que se llamó el Tren Fantasma. Un tren del cual no se sabía mucho, una obra que bien ejecutada seguramente sería una de las tantas buenas obras que se han llevado a cabo en nuestro país. Pero el gobierno del estado de Sonora, pues de entrada le voy a contar que no consultó con los pueblos por donde pasan las vías absolutamente nada. Tampoco se detuvo en hacer un estudio de impacto ambiental. Michelle Rivera, ¿hay información sobre este tren fantasma, sobre las gestiones, sobre el gobierno, sobre la transparencia? Pero antes de entrar en detalle, recuérdanos, ¿por qué más se le llamaba a este tren el Tren Fantasma? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte y nos des la oportunidad de estar contigo esta tarde. Se le llama Tren Fantasma porque no hay rastro absolutamente de nada de este tren, sobre todo si lo que queremos hablar es de los recursos, del proyecto ejecutivo, del manifiesto de impacto ambiental, y ahora queremos saber los convenios y contratos realizados de la obra. No hay nada. Y nada. Si esto le sumamos, no, nada, nada, por eso se le dice, se le apoda el Tren Fantasma, que no es otra cosa más que una obra bien intencionada, cabe decir, desde el inicio, proyecto ejecutivo, que son la reubicación de las vías del tren para mejorar la aduana, la producción, intercambio comercial en la frontera, Juan.
La idea es buenísima, Michelle, es así. Muy buena intención, pero muy mala definición. Ahora, me decías de transparencia, de información, que no se sabe nada, y ¿sabes qué? Menos se va a saber, porque la información está reservada, Michelle. A ver, cuéntanos.
Es correcto, Juan, el gobierno de Sonora, luego de solicitudes de transparencia por parte de periodistas a las que me sumo, reservó por 5 años, es decir, hasta mayo del 2029, toda la información relacionada con convenios, avalúos, compra, venta de casas, terrenos, licitaciones en los municipios de Imuris y Nogales, que están vinculados justamente a este proyecto ferroviario, obra del gobierno federal, pero que opera, aquí está la clave, el gobierno del estado. Y así lo demuestran las actas de sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, Juan, y Auditorio de la Secretaría de Gobierno el pasado 9 de mayo, que dirige Adolfo Salazar Razo. Y bueno, se tuvo acceso a estos documentos gracias también a periodistas de investigación que han mostrado que se firmó este documento y se reservó toda esta información por 5 años. Es decir, no sabremos nada de esto hasta mayo del 2029, literal. ¿Quiénes piden es la reserva de estos datos, Juan? Los dos funcionarios que justamente están realizando los convenios, las negociaciones con dueños de tierras, de casas, por donde va a pasar este tren en Imuris y Nogales. Esa es la actualización que hay. Pues no pasa de ser fantasma, un súper fantasma, el tren que buscan que circule hasta la frontera con Estados Unidos, Juan. Esa es la actualización sobre esta obra. Se ha negado el gobierno del estado a brindar información real desde el manifiesto de impacto ambiental hasta los recursos, cómo son utilizados.
Pues, ¿qué te digo, Michelle Rivera? Ese fantasma asusta y mucho. ¿Cuál ha sido las reacciones en el estado de Sonora, sobre todo, no solo de colegas periodistas, sino de ambientalistas, de colectivos? Sí. Imagínate, los gobiernos tienen que ser transparentes, es parte de la responsabilidad.
Sin duda, yo creo que los que más han alzado la voz son los ambientalistas, porque todavía no hay respuesta de qué va a pasar con sus solicitudes, sobre todo porque en uno de los tramos va a pasar por unos santuarios de varias especies que están en peligro también de extinción. Pero además todavía hay propiedades dueños de propiedades que no han llegado a una negociación, incluso algunos que ya ven de frente la obra hecha por el ejército y también por particulares, los tienen a metros de su casa y todavía no hay funcionarios que se acerquen con ellos a decirles qué está pasando. Eso todavía lo podemos ver en Nogales. Es decir, no sigue fluyendo información. La hay porque algunos periodistas, algunos están interesados en que se transparente eso, pero fuera de no hay intención del gobierno del estado de hablar de este tema. En las conferencias de prensa no se habla, no hay información al respecto.
Ya lo vimos, ahí está clarísimo, 5 años reservada la información. Gracias, Michelle.
Al contrario a ti, Juan, muy buena tarde.
Pues como ve, 5 años reservada la información referente a los convenios de avalúo, compraventa de casas, de terrenos en Nogales y Imuris vinculados al proyecto pues de reubicación de vías ferroviarias, más conocido, tristemente célebre, el Tren Fantasma. Jesús Alberto Ibarra, periodista de datos especializado en transparencia, gracias por acompañarnos con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Jesús?
Juan, ¿qué tal? Un placer. Muy bien, gracias. A tus órdenes y bueno, un saludo a tu audiencia.
Oye, tú hiciste un reportaje muy importante para el periódico El Universal, a través del cual podemos entender cómo ha sido el proceso de compra de ranchos y casas en los municipios vinculados al proyecto de reubicación de vías ferroviarias en Sonora, del Tren Fantasma. ¿Cómo se dio? Platícanos un poquito sobre tu trabajo.
Bueno, Juan, es una historia muy compleja. Lo que nosotros detectamos es el resultado de un trabajo de 6 meses de investigación y medio centenar de solicitudes de transparencia al ejército y al gobierno del estado de Sonora, así como un trazo en reversa en el tiempo al origen de la red facturera que está dentro del tren gracias a un contrato de Sedena por 648 millones de pesos. La historia del tren empieza en 2019 en un pequeño municipio costero que se llama Empalme, que está a un lado de Guaymas, y que bueno, fue sede de una trama en 2019 y 2020 iniciada por el alcalde morenista de esa época, Francisco Cesta Genesma, donde empezó a usar una serie de empresas para desviar 9 millones de pesos. Nosotros tuvimos acceso físico a los estados de cuenta del ayuntamiento, a las facturas, ¿sí? Y era claro este patrón o este modus operandi donde funcionarios de Empalme se transferían directamente el dinero que aparentemente se cobraba de las facturas a sus cuentas particulares. El caso no fue menor porque derivó en un juicio por violencia política de género y en la apertura de una denuncia por cohecho y actos de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, que quedó en nada. Estas son las pistas iniciales. Después trazamos la existencia o a los personajes y socios de esta red en otra trama de corrupción, ahora dentro del Congreso de Sonora, por nada más y nada menos que una estafa de 434 millones de pesos, de los cuales esta red facturera, digamos, facturó únicamente 89 millones de pesos. Entonces, bueno, ya teniendo acceso a los documentos, pidiéndole a Sedena los contratos o una parte de los contratos del tren, y nosotros sostenemos que ya no es fantasma, porque ya lo hemos aperturado. Lo que es fantasma es la estructura, Juan, y no empieza en Guaymas, empieza en Empalme. Pues vamos cruzando los nombres, vamos haciendo minería de datos, vamos descartando escenarios, vamos haciendo una red o un diagrama de personas de interés y encontramos los mismos nombres que estaban en Empalme y en el Congreso. Nos dimos a la tarea de directamente consultarlos, visitarlos en sus domicilios fiscales, confrontarlos con evidencia en las manos y, pues bueno, constatar que efectivamente estas personas, bueno, pues pese a tener estas empresas fachada, sus antecedentes o sus respuestas eran tan inconsistentes que terminaban incriminándolos más. Esto, bueno, solo reforzó nuestra hipótesis y así pudimos comprobar que efectivamente es una red facturera que se hizo el contrato y que no conforme con esto, Juan, también simula competencia en obras públicas del gobierno estatal desde el año 2022 a 2023 y probablemente en 2024. Entonces, esta es la situación que nos tiene con la evidencia de la red facturera dentro del Tren de Sonora que se construye, esta polémica reubicación de 63 kilómetros de vías entre el municipio de Imuris, que está al sur del enclave minero histórico de Cananea y que está a una hora de la frontera de Nogales, donde la obra va muy avanzada, sobre todo en el tramo de Imuris hasta antes de llegar a Nogales. Y en Nogales tenemos un escenario caótico con varios elementos para un cóctel social bastante explosivo.
¿Cuáles serían estos elementos? Nos quedan un par de minutitos, Jesús Alberto, sí, pero es importante que nos los des a conocer.
Temor, porque Prodemex, otra empresa que está dentro de la obra, es la encargada de hacer el túnel de 2.25 kilómetros con un contrato de 2,000 millones de pesos que le otorgó la Sedena y que está excavando, realizando explosiones debajo de al menos dos colonias, fraccionamiento Ceres, a 500 metros del muro de Estados Unidos y una de las colonias más grandes, con uno de los accesos más caóticos que pueda haber en Nogales, la colonia Buenos Aires, así como el embarcadero donde al menos unas 50 familias ya han sido desplazadas por parte de los actores que solicitaron la reserva de la información que Michelle comentaba minutos antes.
Híjoles, pues mira, ahí casualmente toda la información que tú nos estás dando a conocer es justo la que pues ha quedado reservada por 5 años,
¿sí?,
esta información. Mira, nada más. Mira, qué manera de un proyecto tan bueno, un proyecto que puede llevar desarrollo, un proyecto que puede llevar cosas excelentes al gobierno, al Estado, al país, a las comunidades, por hacerlo, pues de la manera en la que, pues no que no somos iguales, o los que dicen que no somos iguales, o algunos de los que dicen que no somos iguales, pues resultan no solo iguales, sino peor. Ahí está esta información, Jesús Alberto. Nos cae la pausa, pero te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
Abrazos, Juan, un placer y bueno, de nuevo, un saludo a tu audiencia.
Gracias, Jesús Alberto Ibarra, periodista de datos especializados en transparencia, que nos da a conocer a través de una investigación que publicó en el Universal todo este entramado de corrupción alrededor del proyecto de reubicación de vías ferroviarias en Sonora, al que tristemente conocemos como el Tren Fantasma. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le doy a conocer que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó el cambio de medida cautelar a Brenda Quevedo. Usted seguro recuerda a Brenda Quevedo. Ella fue acusada de presuntamente participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Ahora va a poder seguir su proceso en libertad y con el uso de un localizador electrónico. Esto después de 15 años de estar presa sin sentencia y de recomendaciones distintas por instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos para que se le otorgara su libertad. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Gracias, Juan, y en acatamiento precisamente a la resolución de este tribunal colegiado, el impartidor de justicia le concedió a Brenda Quevedo Cruz el cambio de la medida cautelar y le impuso el arresto domiciliario con vigilancia de la Policía Federal Ministerial, el uso de un localizador electrónico cuyo costo correrá a cargo de las autoridades ministeriales que lo solicitó, además la prohibición de salir sin autorización de la zona conurbada de la Ciudad de México y no podrá comunicarse o acercarse a la víctima, lo anterior en cumplimiento de la resolución del primer tribunal colegiado de apelación, en la que determinó que no se justifica la prolongación de la prisión preventiva por tratarse de una medida excepcional y al no existir una necesidad actual y real para que la misma continúe, ya que los factores que en su momento la justificaron han variado ya con el transcurso del tiempo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Agradezco a Sofía de Robina. Ella es titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública. Es abogada de Brenda Quevedo, que nos acompaña esta tarde para hablar de este caso marcado por una enorme cantidad de contradicciones, de irregularidades por parte de la autoridad. Se determinó que Brenda Quevedo ha sido víctima de tortura, ha habido fabricación de pruebas en contra suya y, bueno, pues abogada, mejor usted relátenos todo el suplicio por el que ha tenido que pasar Brenda Quevedo, más de 15 años detenida sin sentencia, a pesar de que hay recomendaciones desde distintas partes en materia de organizaciones de derechos humanos para que la liberaran debido a las irregularidades y violaciones a sus derechos. Sofía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y saludos a tu audiencia. Efectivamente, como señalaste, el caso de Brenda Quevedo Cruz es representativo de una serie de violaciones a derechos humanos que lamentablemente seguimos documentando desde la Defensoría. Una tiene que ver precisamente con el largo periodo de tiempo que ha pasado en prisión privada de su libertad bajo prisión preventiva, es decir, sin que se le dicte aún una sentencia en la que se establezca que es culpable de los delitos que se le acusan. Ha estado más de 15 años privada de libertad y además sujeta a un proceso penal en el que todavía está abierto y que está plagado de violaciones a derechos humanos que han sido documentadas, como bien señalas, por instancias nacionales a través de una reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por graves violaciones e incluso por instancias internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en donde dan cuenta de actos tan atroces como la tortura sexual que Brenda sobrevivió, sobre todo en el de contexto de su detención, en su permanencia en distintos centros penitenciarios, pero también una serie de violaciones que está... este Instituto Federal de Defensoría Pública ha hecho valer en su proceso respecto a, por ejemplo, pruebas que han sido incorporadas y que podrían implicar pruebas ilícitas, es decir, pruebas que fueron obtenidas bajo incumplimiento de la legislación procesal, pero incluso de violaciones a derechos humanos. Y esto no es menor, Juan Pablo, uh-huh. porque no solamente genera una acusación que pudo haber sido fabricada para Brenda, sino que incluso limita las posibilidades de acceder a la verdad y a la justicia. Esto ni siquiera debería de ser algo que les genere ningún tipo de beneficio a las víctimas, porque incluso ellas, en una exigencia real de que se conozca la verdad, tendrían que exigir a las autoridades que se conduzcan con el debido proceso y que todas las pruebas incorporadas en un proceso sean lícitas. No es en el caso de Brenda Quevedo, donde incluso ha habido cateos en donde no se ha cuidado la cadena de custodia, donde se han obtenido pruebas derivadas de este cateo, donde en un departamento donde sucedieron los hechos, en donde no hubo una cadena de custodia y donde además ha habido una participación por parte de la víctima que ha incluso no ha estado lo suficientemente controlada por la autoridad que al final es la responsable de llevar y de conducir un proceso con estas características. Además, se ha violado uh-huh. la presunción de inocencia en el caso de Brenda y de sus coprocesados una y otra vez. Recordarán las personas que nos escuchan en muchos lugares de la Ciudad de México desplegados con su cara y su rostro de nueva cuenta, sin que exista a la fecha una sentencia en su contra. Y además, como nos llama ahora, como lo señala claramente el magistrado en materia de apelación que resolvió recientemente un proceso en su contra, sí. sujeta a un proceso penal que ha sido excesivamente largo y que por lo tanto se determinó que la prisión preventiva en su caso no debía de prolongarse más. Este proceso llevó 5 años, Juan Pablo, 5 años Ajá. desde que se presentó el incidente de revisión de la medida cautelar y después de una serie de procesos seguidos por la Defensoría, de apelaciones, de amparos, de recursos, finalmente llegó este momento en donde el viernes pasado nos notificaron la resolución en la que este colegiado de apelación determinó que efectivamente, a pesar de que hasta el día de hoy podía entenderse lo largo del proceso por la complejidad que tiene el asunto y por la actividad procesal que ha tenido, a partir de ahora ya no era justificado prolongar la prisión preventiva y por lo tanto tenía que determinarse cualquier medida cautelar diversa. Y esto significa que Brenda salga del CEPERESO 16, un CEPERESO además que hemos documentado que tiene condiciones sumamente lamentables de atención, incluso ha derivado en muertes recientes de mujeres que son sumamente atroces y que puede estar, como lo señalaba, sujeta a otras medidas como es el resguardo domiciliario y la vigilancia de elementos uh-huh. De la policía. Esas eran las medidas que tendrán que regir ahora para Brenda.
Sofía, ¿cuándo podemos entonces esperar que Brenda Quevedo salga de prisión? Esta información se dio a conocer pues ya hace varias horas. ¿Cuándo podría salir de prisión?
Qué bueno que lo mencionas, Juan Pablo, porque lo que resolvió el día de ayer en una larga audiencia el juez de proceso en el que está sujeto Brenda y quien tenía que resolver esta determinación de cesar la prisión preventiva y establecer una medida diversa, estableció claramente que en tanto ya se había cesado la prisión preventiva, la liberación de Brenda debe ser inmediata. A partir de que se le notificara al centro, entendiendo que tiene que realizar algunas gestiones administrativas, tenía que ser inmediata. Ya no hay ninguna justificación jurídica que la pueda mantener ahí. Sin embargo,
¿qué la mantiene ahí?
Exacto, sumamente largo. En particular, hemos sabido por los defensores que están afuera y que están esperando su salida y poderla trasladar y acompañar junto con la policía, pero acompañada de su defensa, que es fundamental, a su domicilio, nos han hecho saber que lo que les han referido las autoridades penitenciarias es que todavía no llega la Policía Federal Ministerial, que fue la autoridad que estableció el juzgador que debía de realizar el traslado de Brenda. Sin embargo, esto es sumamente preocupante porque ya estaríamos cerca de llegar a las 24 horas que estableció el juzgador para dar cumplimiento a su determinación. Uh-huh. Y como lo señalaba, más allá de las gestiones administrativas que nos parece que ya están excediendo el plazo, no hay ninguna justificación que pudiera mantener a Brenda en prisión. Incluso eso podría generar una retención indebida y un incumplimiento a una determinación judicial que incluso acarreará responsabilidades administrativas y de otra índole. Por eso estamos muy pendientes de que ocurra a la brevedad, pero sin duda, pues haciendo un llamado de fundamental a que las autoridades den cumplimiento a algo que ya es una determinación judicial después de haberles celebrado una audiencia, de haber escuchado a las partes y que puedan permitir lo que ha sido una exigencia de Brenda que finalmente posibilita que esté cerca de su familia y que esté en mejores condiciones. Esperemos que ello ocurra, pero a la fecha efectivamente no ha sucedido y eso sin duda eleva las preocupaciones.
Pues es que liberación inmediato es liberación inmediato y inmediato es ahora, no ahorita, porque la ahorita es un eufemismo que utilizamos los mexicanos para decir luego, no, gracias, nunca, ahora. Liberación inmediata, estaremos pendientes, Sofía de Robina, de que Brenda Quevedo salga de prisión para cumplir pues con esta medida que es seguir el proceso en libertad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y gracias también por el seguimiento. Esperemos que pronto pueda estar Brenda ya en libertad.
Pues esperemos que sea en las próximas horas, pues que liberación inmediata, te lo repito, pues es ya, es ahorita. No es ahorita, más bien es ahora, es ya. Muchas gracias, abogada.
A ustedes, hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Y como cada martes, agradezco enormemente a Abraham Mendieta que nos acompañe aquí en su espacio. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Abraham? Parece que ahí estás. Abraham Mendieta, te saludo con mucho gusto.
Muy feliz de estar con tu audiencia Radio Fórmula.
Oye, Abraham, pues varios temas que tocar el día de hoy, pero me gustaría nada más rebotar contigo pues este asunto que ya trae varios años, trae mucha cola, que es el de Brenda Quevedo, más de 15 años en prisión sin que se dicte sentencia y pues además un caso muy turbio en el que se acreditaron que hubo irregularidades como fabricación de pruebas o incluso tortura hacia Brenda Quevedo. Continuará su proceso en libertad, nomás la dejen salir de prisión, liberación inmediata ya se ha tardado varias horas. ¿Cómo ves este caso?
Muchos años, ¿no? Y ahí se puede ver la mano negra que hay en el Poder Judicial por parte de algunos actores pues muy poderosos, como es la señora Isabel Miranda de Guala, que ha hecho todo lo posible por obstaculizar la justicia en este caso. Precisamente ahorita que hablábamos de esto, querido Juan, me viene a la mente también el caso de Israel Vallarta, que lleva a cumplir también 16 años en prisión preventiva sin ninguna sentencia condenatoria después de los montajes en su contra, después de haber sufrido torturas. Queda claro que el Poder Judicial tiene una deuda enorme con miles de víctimas que quedaron en el camino, ¿no? Y la conversación se enturbia en torno al Poder Judicial, cuando sabemos que precisamente hoy ese mismo Poder Judicial andaba cuidando con una suspensión al rey de la basura, al dirigente del PRI en la Ciudad de México, o andaba bloqueando la reforma de las pensiones que votó legítimamente el Poder Legislativo hace tan solo unos meses. No queda claro que el Poder Judicial sigue en esa lógica de bloquear, de dificultar no solo el acceso de las víctimas a la justicia, sino el acceso a una sociedad más justa en todos los sentidos, ¿no?
Pues ahí está, estaremos pendientes de la liberación, que siga su proceso en libertad. Abraham Mendieta, te iba a preguntar sobre cómo ves al parte del gabinete que dio a conocer la presidenta electa de nuestro país el pasado jueves, pero ya estamos más cerca del próximo jueves y quisiera conocer si quieres jugar conmigo a la quiniela.
Fíjate que la futurología no es lo mío, pero me queda claro que la transición democrática en este país va a ser bastante tranquilita. De hecho, quizá va a ser la única fuente de noticias interesante que va a haber en estos meses de verano donde lo político se apaga. Creo que los 6 nombramientos de la semana pasada generaron muy buena reacción en todos los sectores de la sociedad. Creo que efectivamente son perfiles maravillosos en áreas en las que pueden sumar mucho. A ver qué pasa con el nombramiento de esta próxima semana. Creo que va a quedar un gabinete muy interesante. Creo que va a profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación. Veo a personas muy destacadas de la izquierda, históricos de la izquierda, como el señor Verdeguén Campo, que es pues un actor fundamental a lo largo de las últimas décadas en Sinaloa. Veo gente muy interesante. Veo a Bárcena precisamente en su área de especialidad, claro, que es la biología. Veo un gabinete muy interesante, muy a la izquierda, pero también bien enlazado con los problemas de esta sociedad.
Oye, y así se esperaría que fueran los siguientes nombramientos. Bueno, fueron tan bien recibidos que en mi chat de tíos y de tías hasta dijeron que estaban contentos, que aplaudieron, dijeron, sentimos mucha tranquilidad con estos nombramientos que van a conocer. ¿Fue una carta de presentación o así serán todas, de acuerdo a tu postura, Abraham Mendieta?
Yo creo que esta primera parte del gabinete tenía un componente más técnico, querido Juan. Creo que precisamente esta semana lo que viene es la parte más política.
Oye, pero hablando de esto, perdón, Abraham, ¿no te parece que es muy buena señal el que se dé a conocer que estos nombramientos responden a las capacidades de las personas y no necesariamente a asuntos de endogamia o de grupos que ya vimos que tanto daño le pueden hacer a un movimiento, a una causa, a un proyecto? Estos grupos, estas tribus, terminan repartiéndose candidaturas a sillazos, Abraham.
No, es que un gobierno, y más un gobierno de un país tan importante como México, no puede ser un reparto de cuotas de políticos, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado si PRI, PAN y PRD hubieran tenido, si el PRD hubiera mantenido el registro y hubieran ganado la elección, hubieran tenido que repartirse las secretarías, pues hubiera sido un destazadero. ¿Cómo integra a los chuchos? ¿Cómo integra a los panistas de la Ciudad de México, a los panistas ultraconservadores de Chihuahua, a los priistas de Coahuila? Hubiera sido una situación muy difícil de gestionar. Sin embargo, yo sí valoro que más allá de la capacidad técnica de los perfiles que vimos, en su mayoría también son perfiles ideológicamente muy solventes, con una trayectoria de izquierda y que entienden muy bien las luchas sociales que llevaron a este gobierno pues a eso, a ganar las elecciones.
Claro, pero no es excluyente, Abraham Mendieta.
Exacto, cuadros técnicos con solvencia ideológica, con buena memoria de las luchas que nos precedieron. Creo que eso puede ser un muy destacado elemento del gabinete que vamos a ver. Sin embargo, reitero, creo que esta primera semana fueron mal los cuadros técnicos y es posible que la próxima semana sean mal los cuadros políticos.
Bueno, pues estaremos pendientes y pues hay que tener mucho cuidado, te lo digo, porque fíjate que el PRI no se crea ni se destruye. Solo se transforma y tiene una capacidad de adaptarse y de moverse como cualquier agente patógeno, Abraham Mendieta.
Querido Juan, es el partido estructurante del régimen político en México. Yo me acuerdo en su momento cuando las izquierdas comenzaban a ganar elecciones en España, que la crítica era que la mayoría de los compañeros habían tenido un paso por el PSOE. Era algo normal.
No, bueno, aquí sería imposible, ¿no? Ser la única. No me refiero a eso. Tú sabes a lo que me refiero.
Claro, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente.
No te me vas por la tangente tan fácil.
En mi defensa puedo decir que para mí el PSOE significaba lo mismo que significa el PRI, querido Juan.
No. Pues cambiar de organización política no necesariamente está mal. No, me refiero a cambiarse de organización política bajo...
Sin dejar atrás las prácticas.
Claro, y nada atrás, más por el hueso.
La
acuérdate.
Cultura política, por
acuérdate.
Supuesto.
Perro si con hueso, entiendo, ni ladra, ni muerde. Nomás por
no
eso.
No me hago, querido Juan, pero creo que vienen buenos tiempos para este país.
Yo también, y así lo esperamos. Abraham Mendieta, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta tarde y nos escuchamos la próxima semana.
Te mando el más fuerte abrazo.
Y un abrazo a usted que nos está escuchando también. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.